Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, miércoles 30 de marzo, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Juan Clímaco, abad del Sinaí. La civilización es la que respeta el espíritu de los ancianos, lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles, continuando con su ciclo de catequesis dedicados a reflexionar sobre la sabiduría de los ancianos. Oremos para que se detenga esta crueldad salvaje que es la guerra, fue el nuevo llamamiento del Santo Padre al finalizar la audiencia general, después que el pontífice dirigiera un saludo a los niños ucranianos acogidos por la Asociación Puer y la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede. Iré como peregrino a Malta, país que acoge a tantos migrantes, lo recordó el Papa Francisco al saludar a los peregrinos malteses en vista de su viaje apostólico que se realizará este 2 y 3 de abril. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Simeón y Ana, dos ancianos que han hecho de la espera de Dios la razón de su vida. A ellos que en el templo de Jerusalén esperaban a ver el Cristo del Señor, dedicó el Papa Francisco su quinta catequesis sobre la vejez este miércoles 30 de marzo. De estos dos ancianos llenos de vitalidad espiritual, afirma el Papa, aprendemos que la fidelidad de la espera agudiza los sentidos, porque es el Espíritu quien los ilumina, y si la vejez debilita de un modo u otro la sensibilidad del cuerpo, una vejez que es ejercitado en la espera de Dios será más sensible para acogerlo cuando pase. Recordemos que la actitud del cristiano es estar atento a las visitas del Señor, porque el Señor pasa por nuestra vida con inspiraciones, con la invitación a ser mejores. Y San Agustín decía, «Tengo miedo de Dios cuando pasa». «¿Pero cómo es eso? ¿Tienes miedo?» «Sí, tengo miedo de no darme cuenta y dejarlo pasar». Es el Espíritu Santo quien prepara nuestros sentidos para entender cuando el Señor nos hace una visita, como hizo con Simeón y Ana. Escuchemos al Papa Francisco.
Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la ancianidad y hoy contemplamos de modo especial a Simeón y Ana. La razón de vivir de estos ancianos era esperar la visita de Dios y lo hicieron llenos de vitalidad espiritual, en una actitud de oración y de servicio. Al final de sus vidas, ambos supieron reconocer en el niño Jesús al Salvador, fuente de paz y de consuelo. Su ejemplo nos enseña que la fidelidad en la espera afina los sentidos espirituales y nos hace más sensibles para reconocer los signos de Dios. En una sociedad como esta que exalta el placer de los sentidos físicos y que al mismo tiempo anestesia los sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad y por lo tanto de descartar a las personas mayores que van perdiendo la fuerza de la juventud. Por eso es importante el diálogo entre las generaciones, jóvenes y ancianos, para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes y los jóvenes escuchen a los ancianos, promoviendo un espíritu de fraternidad y, me atrevo a decir la palabra, de ternura social. Que este diálogo entre jóvenes y ancianos nos ayude a crecer en ternura social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Teniendo presente el testimonio de Simeón y Ana, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros sentidos espirituales para que descubramos los signos de Dios en nuestra vida y seamos testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Este miércoles, después de la audiencia general, el Papa Francisco dirigió un saludo especial a los niños de Ucrania, acogidos por la Fundación Ayudémoslos a Vivir, la Asociación Puer y la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede. Asimismo, el Papa Francisco expresó una nueva condena al horror que está ensangrentando el este de Europa.
Saluto particolarmente afectuoso rivolgo ai bambini ucraini ospitati. Ospitati dalla Fondazione Aiutamoli a Vivere, dall'Associazione Puer e dall'Ambasciata d'Ucraina presso la Santa Sede. E con questo saluto ai bambini, anche torniamo a pensare a questa mostruosità della guerra e rinnoviamo le preghiere perché si ferme questa crudeltà selvaggia che è la guerra.
Con este saludo a los niños volvemos también a pensar en esta monstruosidad de la guerra y renovamos las oraciones para que se detenga esta crueldad salvaje que es la guerra. En este último tramo del camino cuaresmal miremos a la cruz de Cristo, máxima expresión del amor de Dios, y esforcémonos por estar siempre cerca de los que sufren, de los que están solos, de los débiles que sufren violencia y no tienen quien los defienda, expresó el pontífice.
Fratelli e sorelle, sabato e domenica prossimi mi recherò a Malta. In quella terra luminosa sarò pellegrino sulle orme dell'Apostolo Paolo, che lì fu accolto con grande umanità dopo aver fatto naufragio in mare.
Además, el Papa Francisco saludó a los peregrinos de Malta que llegaron hasta el aula Pablo VI y los saludó afectuosamente anunciando que realizará su viaje apostólico este 2 y 3 de abril. Será una ocasión, dijo el Papa, para ir a las fuentes del Evangelio, visitar a una nación que abre las puertas a quien busca refugio y huye de la guerra. En Radio Vaticana, Vatican News, nos encontramos con Francisco García Villalobos, secretario canciller del Obispado de Málaga y también abogado, autor de un libro que recientemente se presentó. El libro se llama José Gálvez Guinachero, Doctor de Cuerpos y Almas. Francisco, bienvenido.
Bien hallado, Renato.
Francisco, queríamos compartir contigo y queríamos que nos cuentes, a partir de este texto que has presentado en noviembre del año pasado, ¿cuál es la figura de este malagueño, el doctor José Gálvez Guinachero, cirujano y ginecólogo?
Se trata de una figura, sin lugar a dudas, fascinante desde mi punto de vista, porque se trata de un ginecólogo que también fue alcalde de Málaga, también tuvo una vida, como digo, llamativa, porque fue detenido dos veces, estuvo a punto de ser ejecutado, en fin, tuvo una vida muy azarosa. Pero sobre todo lo que destacaría yo en él, que más que un ginecólogo, alcalde, etcétera, fue realmente un cristiano que toda su vida la moduló en función de esa configuración con Cristo que le marcaba. De manera que yo lo calificaría como un cristiano que fue médico, un cristiano que ejerció como alcalde unos años en Málaga. En fin, una persona cuya fe cristiana impregnaba toda su vida y marcaba todas sus acciones cotidianas. Era una persona muy comprometida con su ciudad, con su gente. Él llegó a ser el médico de la reina de España. Sin embargo, él prefirió quedarse aquí en la ciudad de Málaga, a pesar de todas las oportunidades que podría haber tenido, ¿verdad? Allí en Madrid, en la corte, en la capital, pero prefirió quedarse en Málaga con sus pobres en el Hospital Civil, que era un hospital para pobres, había que acreditar la condición de pobre para poder ser atendido en él, y durante casi 60 años ejerció como médico ginecólogo al servicio de las mujeres más desfavorecidas, y al mismo tiempo, pues precisamente por la significación que fue tomando en esta ciudad y el cariño que todo el mundo le dispensaba, pues también fue aclamado como alcalde, en cuya cargo pues estuvo 3 años hasta que dimitió por la imposibilidad de poder compatibilizar y luego también porque el costo incluso personal, porque esta alcaldía le costaba literalmente el dinero, porque él cubría muchas veces los gastos a los que no llegaba, gastos de gestión mayoritariamente social, puesto que él puso en marcha un gran plan de alcantarillado, de saneamiento, también de lo que se llamaban las casas baratas, que eran una serie de urbanizaciones para las personas más desfavorecidas, para los obreros. De manera que toda esa acción social hizo que realmente la alcaldía le costase el dinero. Durante esa época también puede destacarse su valentía y contra los convencionalismos, porque es llamativo también que la primera concejala femenina que tuvimos en Málaga fue con él, en un tiempo en el que en España aún no podían votar las mujeres, no estaba aprobado el sufragio activo por parte de las mujeres, y él tuvo la valentía de presentarla. Ciertamente esta concejala, Teresa Azpiazu, era una mujer que de por sí tenía una gran valía, pero él rompió el convencionalismo de que las mujeres no podían participar en la vida política, cosa que incluso hasta luego, más de 60 años después, hasta ya la democracia en España, no hubo otra mujer concejal. De manera que ahí también era una persona fascinante desde ese punto de vista de su valentía. Y luego también pues destacar que era una persona de concordia, en el sentido de que, bueno, concordia incluso hasta llegar hasta el riesgo físico, porque durante la guerra civil, durante el periodo revolucionario, que hubo aquí en Málaga concretamente, pues él albergó en su clínica privada, en su clínica particular, refugió a personas que estaban en grave peligro de muerte.
Lo que queremos definitivamente es el deseo del Papa Francisco que la Iglesia tenga un rostro amazónico. Un rostro amazónico quiere decir que no solamente la cultura amazónica, sino la espiritualidad amazónica esté presente en nuestra vida y en nuestra misión. Así lo expresa el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, Perú, y actual presidente de la Red Eclesial Panamazónica, en un mensaje tras su elección como presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA. La nueva directiva de la SEAMA fue elegida el pasado 27 de marzo en el marco de la asamblea ordinaria que tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil, de manera presencial y virtual. El cardenal Barreto afirma en el videomensaje que los desafíos de la Amazonía son parte también de la Conferencia Eclesial de la Amazonía y están determinados en primer lugar por la concepción de la evangelización en la región amazónica. En este contexto, ambos organismos, la SEAMA y la REPAN, son las dos realidades que deben afrontar este conjunto de desafíos. Hacer un plan de pastoral de conjunto para toda la Amazonía es el primer paso, explica el purpurado peruano, que ya ha comenzado a trabajar sobre ello para afrontar los retos, pues se trata de una extensión territorial muy vasta. La Amazonía son más de 7,5 millones de kilómetros cuadrados, donde hay 9 países amazónicos, entre ellos Brasil, que tiene el 63% de la Amazonía, Perú, que tiene el 13%, Colombia el 6%, Bolivia el 11%, y así sucesivamente los demás países amazónicos. Para el nuevo presidente de la SEAMA, el trabajo conjunto de la REPAN es indispensable, pues comparten algunos núcleos temáticos que permitirían un enclave territorial, es decir, entrar con una propuesta también evangelizadora en el territorio. Y aquí tenemos un gran reto de cómo incorporar también a los pueblos amazónicos y a los pueblos originarios en este proceso evangelizador que como Iglesia tenemos que realizar en clave sinodal, subrayó el cardenal Pedro Barreto. Asimismo, este prelado peruano agradeció al cardenal Claudio Humes, quien puso su cargo a la orden como presidente de SEAMA, junto al resto de la directiva. El arzobispo Barreto aseguró que la nueva presidencia está muy abocada no solamente a continuar el proceso sinodal amazónico, sino que además ir respondiendo a la problemática muy grave que se vive en la Amazonía y que no es solamente la crisis sanitaria, sino también la crisis climática que está afectando gravemente al territorio amazónico con una creciente deforestación y con una actitud lesiva a los pueblos originarios y a todos los que viven en esta región. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.